Un tema que tuve la suerte, la fortuna de participar el otro día a través de una charla, a través de una presentación vía Zoom, que tanto se ha puesto de moda ahora el Zoom, tenemos Zoom para todos los casos. Bueno, esta, te digo, la disfruté porque la charla fue alrededor del término resiliencia. Y más allá de lo que todos conocemos de algún modo u otro el término, pude ampliar sobre sus conceptos, pero lo más interesante fue que se trabajó sobre la idea de la resiliencia en la educación y en la salud, ¿no? Desde dos miradas muy particulares que mucho tienen que ver con este momento en el que estamos viviendo, con el que hemos vivido desde comienzo de año prácticamente, con el que estamos pasando ahora y con lo que vendrá, que todavía no sabemos de qué se trata, pero imaginamos que será mucho. Esta charla estuvo coordinada por Martín Barrientos, él es psicólogo social y coordinador del área psicocomunitaria del Instituto Forja, como usina de ideas, pero también Martín está detrás de un proyecto muy interesante que una de sus materializaciones es una propuesta radial que se llama La Psicosocial, que está en marcha, está en camino, pero que pronto seguramente tendremos noticias de ello. Y lo tenemos en línea. Martín, gracias por atendernos. Buen día.
No, gracias a ustedes. Disculpen la voz de la hora. La verdad, estimo mucho a la gente que puede coordinar dos oraciones seguidas a esta hora. Así que bueno, espero estar a la altura de la resiliencia misma, ¿no?
Seremos resilientes, justamente.
¿Seremos resilientes o no seremos nada? No, 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 muy, 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 muy entusiasmado cuando nos hablamos ayer. Así que, pero bueno, pido las disculpas del caso porque no es mi voz habitual, digamos, ¿no?
Pero Martín, yo te hubo en esta charla que estuviste coordinando y muy bien. Con bueno, la participación del doctor Sartorio, Ariel Sartorio y otros expositores que nos han dejado Fernando Melillo, ex diputado nacional, ¿no? Y desde el punto de vista de la docencia, han dejado varios conceptos interesantes y muchos de ellos, y me quedo con palabras tuyas incluso, que hablan de este momento en donde se percibe una determinada soledad de las personas y en consecuencia, bueno, las angustias, ¿no? Que nos genera este momento de la pandemia, para lo cual ser resiliente, bueno, podría llegar a ser un camino para salir, ¿no? De todo esto.
Yo creo que es un concepto que, como todo, ¿no? Aparece hace unos años y se le puso el nombre, ¿no? Para eso los norteamericanos son extraordinarios, ¿no? Porque tienen como una facilidad muy. Son muy resilientes para nombrar, ¿no? Yo creo que hay que nombrar las cosas, pero algunas cosas, no todas, ¿no? Algunas son construcciones en el tiempo y bueno, nos superan, ¿no? En términos de época. Pero creo que cuando surge la resiliencia, hace, supongamos, 10 años, 15 años en Argentina, yo tengo el privilegio de poder estudiar el concepto en la carrera de técnico en prevención en El Salvador. No lo conocía y me identifico plenamente. Yo digo, yo soy esto. O sea, encontré una manera de entender por qué, a pesar de todas las cosas que me fueron ocurriendo en mi historia propia vital, seguía adelante, ¿no? Y después encontré modelos, pero modelos de la realidad nuestra, porque En todo este camino de la resiliencia argentina, por eso yo distingo y lo presenté a Fernando Melillo otro día como nuestro mentor de la resiliencia argentina, su padre y él, ¿no? Aldo ha trabajado muchísimo en todo esto. Y hace unos años hubo un encuentro en la Universidad Maimónides, donde vino gente que sistematizó y le dio al concepto una fuerza importantísima. Hasta ahí veníamos y venimos en un camino de una seriedad importantísima. Después, hasta el propio Fernando el otro día comentó esto de que lamentablemente esta necesidad que tiene el mercado, ¿no? Y determinados medios de no solo nombrar mal, sino ponerlo en el lugar, ¿no? De conceptos como precocidos, ¿viste? Como si fuera una pedagogía muy Nestum, ¿no? Espero que no, que el Nestum no exista para que no, me cobren la, no, no nos cobren la marca. Pero como una papilla, ¿no? Como algo que ya está, bueno, es esto y listo, y ya está. Y es mucho más profundo, porque no es leer un libro de autoayuda, que muchos, en muchos casos ayudan y digo, no es un ataque a la autoayuda, sino que es la resiliencia en sí es algo que va más allá de un texto de autoayuda. Es una construcción en el tiempo donde se ejercita con un otro humano significativo, con alguien que para nosotros es importante, que lo internalizamos de esa manera. Y que el propio concepto tuvo que vencer un montón de obstáculos. O sea, el concepto en sí, como si fuera una metapsicología del concepto, tuvo que vencer dentro de la psicología social muchísimos obstáculos. Porque decían, nada, pero eso viene de Estados Unidos, o viene de adaptate, ¿no? Y seguir para adelante, no importa cómo. No. Porque sabemos perfectamente que si no hay una cuestión moral de por medio, ética, no hay resiliencia. Digo, no es salir de caño, como muchas veces hablamos en algunos grupos de chicos y de jóvenes, ¿no? Que están en la frontera entre la ser parte de la sociedad o ser parte de la sociedad bajo rejas, no es a cualquier precio. O sea, no sé si soy claro. Entonces, bueno, tuvo como un camino complejo, y creo que este momento, todo este año y la historia nuestra reciente es una historia muy fuerte en donde nos hemos levantado y hemos podido construir un montón de espacios de resiliencia con el otro. A ver, podríamos poner en la política, podríamos poner la resiliencia que han tenido en su momento los dirigentes de la multipartidaria para poder lograr las elecciones del 83. Es un ejemplo, pero clarísimo. Y eso no fue autoayuda, digo, estamos hablando de una etapa importantísima del país, ¿no? Donde o salíamos o no salíamos, era blanco o negro. Pero si lo bajamos a la situación puntual de hoy, de estos meses, que ayer con un profe en la escuela decíamos, tenemos somos de verdad. Hoy nos vimos las caras, ¿no? Y tenemos cuerpo, nos escaneábamos todo el tiempo, ¿no? Sí, están más flacos, están más gordos, que esto de sos vos, estás ahí, que no es menor, que no es menor, porque nuestra identidad, nuestro nombre, nuestra forma de ser, quién sos en la realidad, es con un otro. No, no, por más que nos veamos virtualmente, que charlemos, que hagamos un Zoom tras otro, ya creo que la palabra Zoom aterra y es repudiada en el mismo plano que la palabra pandemia. Cuando hicimos el primer conversatorio, le pusimos escenas de la vida cotidiana en pandemia y asustó la palabra, obviamente, pues estábamos en la resistencia a todo, ¿no? O sea, ahora creo que esa resistencia está como más, por lo menos acotada, porque estamos notando que el virus está perdiendo fuerza, poca, pero está perdiendo fuerza, ¿no? Pero, ¿qué es la resiliencia, ¿no? Porque a lo mejor algunos, todos nos ponemos muy ansiosos cuando decimos, che, está interesante el tema, pero abrilo. Es la capacidad que tenemos las personas de poder sortear obstáculos, salir transformados y aún fortalecidos. Y uno dice, ah, decirlo es genial, pero ¿cómo hacés?
Claro,
¿No?
como
Porque,
teoría divina.
claro, o sea, no abrís ese precocido en el supermercado y viene un speech para saber cómo se hace. Se construye, se ejercita, tiene que ver con la motivación muchísimas veces, tiene que ver con la posibilidad de la pedagogía de la presencia. Sí, claro, obvio. Yo, bueno, tuve el honor de conocer a Salomón Bernstein, un gran psicoanalista y responsable de la salud mental de Río de Janeiro, que él hablaba de la pedagogía de la presencia, del hecho de estar, de que aún haciendo todo mal, el adulto va a estar, el que vos elegís para aprender va a estar, ¿no? El que vos elegís para que te escuche, porque también es esto, ¿no? La resiliencia muchas veces es el otro el que te elige, o somos nosotros los que elegimos con quién, ¿no? Con lo cual, ya ahí abrimos un montón de ventanas que son muy importantes. Y alguien una vez me dijo, bueno, pero ¿y qué pasa si dejas de ejercitarlo? Y si te estás dando cuenta, entonces te estás dando una respuesta honesta, sos honesto con vos mismo y vas a volver a hacerlo, porque una habilidad aprendida se sostiene, ¿no? Digamos, una vez que aprendimos algo, eso de salir fortalecido y aún transformado, o sea, no querías dar el parcial, pero el contexto, tu grupo de estudio, alguno de los referentes o líderes de la tarea de esa materia dijeron, no, 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 tenemos que aprobar la materia porque nos tenemos que recibir juntos o tenemos que no, no, no nos dejen en banda. Esto es lo pedagógico, ¿no? Hace que el que tenía cero confianza en sí mismo funcione y eleve su autoestima en un nivel importante, ¿no? Yo siempre planteo y creo fuertemente en el concepto de autoestima. Autoestima nuestra, ¿no? No la autoestima esta tan típica, ¿no? De cómo se plantea en otras partes, ¿no? De estar muy arriba todo el tiempo porque nadie nos aguantaría, ¿no? Tampoco estar muy abajo porque no sos sujeto de ni de derechos ni de ninguna clase de aprendizaje, sos una especie de persona conducible, ¿no? Gobernable, eso la verdad que es penoso. Una autoestima en equilibrio, ¿no? Que va por el lado de lo que planteaba Fernando Melillo los otros días con una autoestima consistente. Esa persona, ese chico o esa chica se presenta a ese parcial, a esa evaluación y aprueba. O a lo mejor no aprueba, pero quedó muy cerca y lo logró en un contexto de sus pares que le propusieron algo tremendo, que es intentar, ¿no?
Sí, o aprueba quizás mucho más profundamente, ¿no? Aprueba en la vida, que sería más importante, claro, que ese parcial, bueno, esa cuestión puntual, ¿no?
Claro, sí, sí, bueno, pero digo, desde eso tan, tan pequeño, donde estaba instalada ya la idea de que no, los demás te ayudaron, te hicieron reflexionar. Funcionó, por supuesto, como funciona en todo grupo de estudio, de te vamos a asesinar si no das la clase con nosotros.
Claro. Martín, nos quedan muy pocos minutos. Si tenés ganas, querés contarnos en uno cómo es el proyecto de la psicosocial.
Bueno, sí, en uno y medio.
En uno y medio, dale.
También criticamos un poco no la noble función de Radio Nacional, que es admirable a través del tiempo y que es la radio nacional y resiliente, ¿no? Pero muchos medios han solamente planteado el drama, ¿no? Entonces, desde el drama no podés construir nada porque te paraliza, te da miedo y te deprime, ¿no? Y te llena de angustia. Todo eso dijimos, ¿dónde lo ponemos? Porque no existe esto, ¿no? No existe una plataforma multimedia donde podamos meter cursos, meter invitar personas a que puedan conversar. No existía, pero más allá de que no existía, teníamos ganas de pensarlo en términos de qué nos dejó esto de vivir prácticamente un año conectados en videoconferencias y en Zoom y en todos los formatos habidos y por haber. En Team, que bueno, es dentro de todo una plataforma con un orden interesante, ¿no? Está pensada para los chicos. Pero la psicosocial tiene que ver con esto de, a lo mejor en la línea de lo sociocomunitario del Instituto Forjar, empezar a trabajar de a poco esto de que la contención muchas veces no necesita horario, no necesita situación o una llamada puntual a alguien a las 4 de la mañana, ¿no? Yo vengo del acompañamiento terapéutico como auxiliar de la salud mental, digo, en la emergencia, que es donde más me gusta trabajar. Bueno, si hay que salir, se sale a cualquier hora y hay que poner el cuerpo. Pero a veces, muchas veces, desde hace años, inicialmente desde Facebook o mismo por teléfono, hasta que llegás, vas trabajando y vas armando algo. Bueno, a lo mejor cuando ya hay vínculo, o a lo mejor cuando estás en un lugar muy complejo, solo, bueno, que exista algo, que exista una voz compañera, ¿no? Una voz amiga, algo que, mira, a las 2 de la mañana todos los días en la psicosocial repiten algo sobre un conversatorio, o sobre resiliencia, o sobre autoestima, o sobre qué es lo que me pasa y qué estoy sintiendo, ¿no? Esto de lo psicoeducativo, que lo hemos abandonado allá lejos y en el tiempo, y la psicoeducación me parece que es central, y más en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Entender qué nos pasa, por qué reaccionamos. ¿Estamos obligados a reaccionar de esta manera? ¿Dónde está escrito? O sea, ¿por qué la reacción debe ser una consecuencia negativa? ¿Y por qué no adaptarnos sanamente, ¿no? No sobreadaptarnos, porque ahí sí estamos en un problema más complejo, porque es como que cerramos los ojos, ¿no? Y entramos, ¿no? Pero bueno, creo que me pasé 2 minutos.
Te pasaste 2, pero no importa, es súper interesante. No obstante, te digo, te comprometemos para otra oportunidad para ampliar sobre estos términos de resiliencia y, por supuesto, que nos cuentes más en detalle sobre la psicosocial conforme vaya avanzando.
Sí. Sí, dale, y yo ya practico que este horario, por lo menos tengo que tener aspecto humano, por lo menos con la, claro, con la voz. Voy a ser resiliente con ustedes, pero ayúdenme.
Bueno,
Así.
hacemos la previa. Martín,
Hagan y
muchas
hagan
gracias, ¿eh?
una,
Sí.
dale, y lo último, hagan, intenten, intentemos, para, como una herramienta, hoy, generar, despertar en el otro la posibilidad de la escucha. Escuchar a alguien, aunque sea 2 minutos. Che, ¿cómo estás? Pero no cómo estás de, y fui, compré con la lavandina, que esto, que el otro, estamos como robotizados, sino, ¿estás bien? ¿Estás en la mano con algo? O sea, practiquemos un poquito entre nosotros esto, ¿no? Empezar a ver en qué podemos sostener al otro, ¿no? Porque, bueno, vamos a transitar ahora todo esto que quedó vacío, ¿no? De este año, y por algún lado va a surgir. Así que, bueno,
Gracias.
gracias a ustedes.
Un abrazo grande, hasta luego.
Igualmente, gracias.
Bueno, la resiliencia. Y mucho para hablar alrededor, ¿eh? Lástima que se nos va el tiempo con Martín Barrientos, psicólogo social y organizador y trabajador en muchos ámbitos, coordinador de áreas psicocomunitarias del Instituto Forjar la Usina de Ideas.